Muy buenas tardes, bienvenidos este martes 18 de agosto a la rueda de prensa que nos ofrece Cultura UDG. Esta rueda de prensa se llama Herederos. Esta mañana nos complacen con su presencia el licenciado Ricardo Duarte, coordinador de Artes Plásticas Visuales y Digitales de Cultura UDG. Bienvenido, licenciado. Se encuentra también con nosotros Mariano Aparicio, fotógrafo y creador de Herederos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp, que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del licenciado Ricardo Duarte. Adelante.
Muy buenos días tengan todas y todos. Es un gusto estar esta mañana aquí para compartir con ustedes un proyecto que me parece entrañable. Y cuando digo entrañable, me parece que es por varias razones. Una, porque estamos ante la obra de un creador extraordinario como es Mariano Aparicio, con quien nos ha tocado desde distintos escenarios desarrollar distintos proyectos. Mariano es un fotógrafo, un maestro de la lente, que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos sumamente interesantes y trascendentes. Trascendentes porque los personajes son precisamente el eje de su trabajo. Ahí centra Mariano su ojo maestro a través de la cámara, y a través de ello se ha convertido en un narrador de historias. Y cuando hablo de narrar historias, lo hablo desde todos los contextos, porque igual ha recorrido todo el país recorriendo a esos personajes anónimos en un proyecto que se generó en el marco de la celebración del centenario y bicentenario de la independencia y de la revolución, pero también ha desarrollado proyectos con una estética exquisita, como el tema de la lotería, donde estos elementos de la lotería a través de la figura femenina narraban de manera poética abordar un tema tan popular como la misma lotería, el tema de la suerte, pero también la figura femenina. En esta ocasión nos hace una nueva entrega con un proyecto que titula Herederos. Y este proyecto, que en sus palabras nos compartirá de manera más precisa, tiene la posibilidad de presentarse a partir del próximo día 20 en uno de los espacios que se han creado en nuestra red universitaria. Para nosotros, como Casa de Estudios, propiciar este encuentro con la cultura, con las expresiones del arte, es un ejercicio permanente. Y desde Cultura UDG se ha generado este programa de exposiciones itinerantes en la red, de tal manera que con estas exposiciones recordamos que todo el territorio de Jalisco, a través de estos centros universitarios en lo amplio y ancho de nuestro estado, pues se convierten precisamente en ese punto de encuentro con las manifestaciones artísticas. En esta ocasión toca al Centro Universitario de Tlaquepaque, ahí donde el año pasado inauguramos una galería al aire libre, pues ahí va a llegar precisamente Herederos. Y bueno, pues Herederos es precisamente esto, una nueva narrativa visual de Mariano que pronto vamos a poder apreciar.
Gracias por su exposición, licenciado Ricardo Duarte. A continuación escucharemos a Mariano Aparicio. Adelante.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por esa presentación, no lo esperaba, muy amables, y gracias a todos por estar presentes. Bueno, pues Herederos, como bien decía Ricardo, es un proyecto que ha sido motivado, ha sido inspirado por el hecho de mi admiración o mi afición a la historia. Hay muchos personajes, sobre todo en la vida de Jalisco y de México, pero particularmente en esta ocasión que presentamos Herederos, lleva personajes de Jalisco, que han sido entrañables y han sido muy inspiradores para mí. Y bueno, pues como lamentablemente no coincidí ni en tiempo ni en espacio con esos personajes, pensé la fórmula en hacerlos próximos. Y dije, bueno, qué mejor que ver dónde está su sangre ahora, cómo su descendencia vive actualmente y cuál es su parecer sobre su cercanía con personajes importantes como Agustín Yáñez, como Ramón Corona, como el arquitecto Ignacio Díaz Morales y varios más. Y bueno, ese fue el detonante, y resultó que pues fue una experiencia muy enriquecedora, porque logré escuchar y capturar entre muros las historias de familia que se quedaron ahí varadas en el tiempo. Y pues me gusta decir que Herederos es un proyecto inspirado en el pasado, capturado en el presente y con intenciones de dejar algo para el futuro. Estoy muy contento porque la Universidad de Guadalajara tomó el proyecto, gracias a Ricardo, y exhibirlo ante jóvenes pues es para mí un objetivo. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas pues los jóvenes son el futuro, y creo que, como bien dije en alguna ocasión, todos tenemos una historia detrás, una historia personal, una historia de familia, una historia de cultural, artística y demás. Y creo que la idea de esto es que detonen las historias que los jóvenes pueden rescatar de sí mismos. Siempre he dicho que si no conoces el pasado, no sabes vivir tu presente y mucho menos vas a saber cuál es tu futuro. Y todo va atado. Esto es como una cadena de acontecimientos. Bueno, por otra parte, hubo detalles, me gustaría contar si tengo oportunidad, para que más o menos se hagan una idea lo que para mí fue este rescate. Platicando con don Miguel Agustín Yáñez, que es hijo del licenciado Agustín Yáñez, literato, intelectual y gobernador del estado de Jalisco, pues por ejemplo, hay una historia maravillosa que cuando Agustín Yáñez era gobernador del estado, llevaba a sus hijos al Palacio de Gobierno, a su oficina de gobernador, y ahí los entretenía, jugaba con ellos. Y si tenía una cita, ya fuera una cuestión de estado, escondía a los niños debajo del escritorio. Y los niños seguían en silencio abajo del escritorio mientras el licenciado Yáñez atendía asuntos personales, ¿no? O el hecho de que la Casa de Gobierno en aquel tiempo estaba ubicada aquí en Avenida Vallarta, y don Agustín Yáñez tomaba el autobús urbano para ir al Palacio de Gobierno a su despacho, y aprovechaba esos intervalos para escuchar a la ciudadanía y saber cuál era la problemática y sentirse cerca y recibir retroalimentación. Eso mucha gente lo desconoce, pero eso, bueno, pues se rescata gracias a estas charlas con estos descendientes y muchas historias más que no están en los libros de historia, no son del conocimiento, pues porque eran anécdotas encerradas en su intimidad, ¿no? O sea, no sé si quieren que haga otro comentario. Me sigo de largo. Muy bien, yo estaba esperando a ver si tienen preguntas. Bueno, a fin de cuentas, Herederos es un proyecto ambicioso, es un proyecto que voy a confesar que lo tuve mucho tiempo guardado en un cajón, esperando la oportunidad para presentarlo, y cuando salió la convocatoria del PECDA, de las becas de PECDA para el 2021, decidí inscribirlo. Y bueno, pues con la buena suerte de que fue seleccionado para ganar la beca de creadores con trayectoria. Y ese fue el detonante. Hoy, toda hasta la fecha, me preguntan, ¿sigues buscando herederos? Sí, sigo buscando herederos. Y de hecho, he retratado varios más. Tengo algunos ya ubicados. Obviamente hay muchos que están fuera del estado de Jalisco, en la Ciudad de México, en Monterrey y demás. Y hay otros que están fuera del país. Pero bueno, me he dado la labor de contactarlos, de plantearles el proyecto y de programar fotografías, de programar sesiones de retrato. Ahora, el retrato, lo importante es que tiene que ser en su espacio, en su casa, en su taller, en su oficina, etcétera, en su estudio. ¿Por qué? Pues porque es el ambiente donde ellos se mueven. Y y es una forma también de rescatar esos descendientes, dónde están ahora, ¿no? ¿Qué hacen? Porque muchos siguieron posiblemente el camino de igual que su antecesor, el camino de las leyes, el camino de las letras, etcétera, pero muchos no. Y bueno, pues la sangre en las venas se sigue moviendo. Y para ellos el orgullo de descender de uno de estos jaliscienses ilustres en este caso y compartirlo, pues ha sido un rescate histórico. Porque por lo general, y además pasó algo muy curioso, porque cuando yo empecé a buscar herederos y preguntaba, oye, ¿conocerás algún descendiente de? Y me decía, sí, claro. Es, por ejemplo, el caso de Samuel Gómez Luna, que es descendiente de Alfredo Replasencia. Yo decía, ¿cómo sí? Y a Samuel yo lo conocía desde hace años y desconocía que fuera descendiente de Alfredo Replasencia. Y varios más. Ahora, también ellos comparten no solamente esas historias, sino la, que eso es, esa es la parte más emotiva. Comparten esa emoción de lo que vivieron con estos personajes. Y me gusta contar la anécdota de Pupi Díaz Morales, la hija del arquitecto Ignacio Díaz Morales, que en alguna ocasión me contó que cuando fue a Europa con el arquitecto, el arquitecto en París, contemplando las catedrales, las grandes catedrales, tocaba la piedra y él se emocionaba muchísimo porque él tenía otra perspectiva de lo que es la creación arquitectónica y el hecho de decir es que estas piedras salieron prácticamente de la nada, fueron trabajados, se convirtieron en arte, es un monumento patrimonial, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Y la emoción del arquitecto al tocarlos, pues eso, por ejemplo, nosotros no lo vivimos. Eso es un momento íntimo que Pupi comparte conmigo cuando platiqué con ella. Y así en el caso de muchos, ¿no? Por eso considero que este es un rescate muy importante.
Gracias, Mariano Aparicio. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana de Prensa UDG. Yo tengo varias preguntas para el artista. Mariano, si nos pudieras contar si tú considerarías este un proyecto documental y si el público va a tener acceso a estas historias, si las estás escribiendo o cómo van a estar expuestas.
Sí, claro. A ver, la idea es que hacer proyectos de cualquier índole, pictóricos, escultóricos o fotográficos, para guardarlos en un cajón no sirven de nada. La idea es compartirlos, la idea es darlos a conocer. Y bueno, pues en el caso de Herederos o de tantos otros proyectos que he hecho, pues la idea es no solamente es exponerlos, que la gente se acerque a ellos, que los conozca, que aporten. Las entrevistas que hice con los retratados, sí, la idea también es hacerlas públicas y sí pretendo hacer un libro. ¿Por qué? Pues porque hay unos personajes. A ver, si el personaje central de la historia, voy a tomar de ejemplo a Juan José Arreola, que por ejemplo, a uno de los que retraté es a su nieto, a Chema, José María Arreola, que es amigo mío. Tanto el abuelo como el nieto son unos personajes. Y los dos tienen una vida propia. Y claro, compartieron mucho tiempo, compartieron alegrías, desacuerdos, como lo haría cualquier nieto y abuelo, pero cada quien en su camino, y eso es muy enriquecedor. Te das cuenta que la historia no termina con el personaje, sino sigue corriendo. Y hago una referencia, cuando yo le preguntaba a José María, a Chema Arreola, dime una frase de tu abuelo, porque él me contó mucho sobre sus viajes en tren con Juan José Arreola y me lo sintetizó muy sencillo. Me dijo, por las venas de mi abuelo corrían ferrocarriles, eran vías de ferrocarril. Y me pareció una imagen sensacional, sobre todo para los que hemos leído y hemos admirado a Juan José Arreola, que lo relacionas automáticamente con el guardagujas, ¿no?
La siguiente pregunta.
Si nos pudiera contar, por favor, ¿cuántas fotografías componen esta exposición y cuántos son los personajes que usted retrató, más o menos?
Mira, personajes retratados hasta la fecha. El proyecto de PECDA yo me comprometí a retratar 20, que era lo que concluía el proyecto. Hasta la fecha ya pasé los 30, pero no los he exhibido todos, porque vamos por partes. Así como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Y en el caso de la exposición de la universidad, se hizo una curaduría por cuestión de espacio y formatos. Más o menos, ¿cuántas fotos van a estar?
Sí, hay alrededor de 16 fotos.
Se seleccionan 16. Pero bueno, lo que ya está listo para exponerse son 20, más lo acumulado en el último año.
Muchas gracias. Para el licenciado Ricardo, ¿cuál va a ser el próximo lugar que va a visitar esta exposición y qué impacto se busca tener en la comunidad de la Universidad de Guadalajara con ella?
Bueno, el programa de exposiciones itinerantes en la red actualmente tiene un acervo de exposiciones, alrededor de 15 exposiciones están circulando en este momento en la red, de tal manera que cada centro universitario tiene en este momento la posibilidad de venir a entregar la exposición que tiene o que acaba de concluir en exhibición, pero también de llevarse una nueva exposición. Entonces, digamos que la circulación de los proyectos y el impacto que tiene este programa en la red es total, porque es muy diverso. Tenemos distintos proyectos que abarcan distintas de las temáticas y de las tareas que tenemos como casa de estudios. O sea, tenemos desde Fotógrafas de Jalisco, que atiende el tema de género, pero también tenemos Herederos, que atiende el tema de memoria y de historia, pero de igual manera tenemos Incografías, donde participa el último proyecto de gráfica en el que participó Marta Pacheco, junto con otros artistas tapatíos. Sigue circulando Perlas por la Corona, un proyecto que impulsó Lucía Maya durante el tiempo de la pandemia con 19 artistas, con una exposición de gráfica digital. Y así hay una diversidad muy amplia de técnicas, de propuestas, de visiones que nos permiten precisamente en nuestra amplia red primero cumplir con este principio de descentralización de la cultura y segundo poner al alcance, cuando hablamos de los universitarios no solamente estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de los docentes, de los académicos, de los investigadores, del personal técnico y administrativo y de la propia comunidad. Una de las tareas que tenemos desde Cultura UDG es precisamente que los proyectos que se generan desde las distintas coordinaciones tengan ese objetivo de tocar y transformar la vida de nuestros universitarios y de los ciudadanos. Entonces, desde las distintas manifestaciones trabajamos permanentemente en ello y también entendemos que la diversidad de características del espacio en nuestra red, pues hay espacios en los que tenemos distintas condiciones, la humedad de la costa y el calor, pero también el frío en el norte, en el Q norte, o las fronteras que también compartimos, también influyen en nuestra programación. Pensar que Q norte, por ejemplo, tenemos comunidad virrárica con la cual estamos próximos a trabajar un proyecto también de fotografía a través de uno de los integrantes de nuestra comunidad virrárica, pues me parece que es esta posibilidad de tener un mosaico amplio, diverso, incluyente, porque también tenemos exposiciones como la que acaba de concluir en la Galería Jorge Martínez del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que la titulamos En mi cama mando yo, y que fue una exposición que se presentó en el mes de junio con motivo del mes de la diversidad y que atendemos de esta manera absolutamente todos los sectores y todos los temas que atañen y que tienen que ver con el día a día de nuestra comunidad.
Pasamos a la siguiente pregunta, preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, nos envían dos preguntas. Es para Mariano. Sí, ¿hay algún heredero o descendiente que consideran que superó artística o profesionalmente a su ancestro?
Muy buena pregunta, pero no, realmente no era la intención ver quién era más, quién era menos. Sí, lo que pasa es que, a ver, muchos de los herederos ya no se dedicaron al oficio de su antecesor. Sí. Y también hay que considerar una cosa que, por ejemplo, muchos de esos personajes históricos, patrimoniales, vivieron una época muy diferente donde el ambiente o las posibilidades o las oportunidades eran de otro tipo a las actuales. Mira, por ejemplo, en el caso de que comentaba de Chema Arreola, Chema Arreola es un gran músico, pero él se fue por el camino de la música, ¿sí? Digo, también escribe, obviamente, pero su carrera ha sido totalmente musical, igual que la de su hermano Alonso, que también escribe, tiene una columna en el periódico y hace otro tipo de aportaciones, pero no se inmiscuyó en la literatura al grado que Juan José Arreola, ni tuvo esa no vivió esos mismos tiempos. Entonces, el tiempo, la época, tu espacio, influye muchísimo. No me atrevería a decir que uno brilló más que otro, ni mucho menos, porque al fin de cuentas la intención era seguir dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, pero no quién es mejor que otro.
La siguiente pregunta.
Sí, también nos envían otra. ¿Cuál es el ancestro con mayor renombre que veremos en la exposición?
Ah, caray, esa es muy buena pregunta. Pues, con mayor renombre, no se me ocurre ninguno especialmente. Es que, ¿sabes qué? Los veo como el hijo, el nieto, el tataranieto, el bisnieto. Muchos han brillado en lo que hacen, en las leyes, en el arte, etcétera, ¿no? Pero no te sé decir porque... A ver, tengo una óptica muy diferente. Parece ser que hay una preocupación implícita ahí sobre quién es mejor, no. ¿Quién brilló más? Pues no lo sé, ¿no? Depende. Es una época para cada uno. Vuelvo a lo mismo, para mí la misma respuesta. ¿Cuál es más trascendente, los que van a ver? Pues para mí todos, absolutamente todos, son igual de trascendentes. Y con todos estoy exactamente igual de agradecido, porque que te hable un desconocido y te diga, oye, soy Mariano Aparicio, soy fotógrafo, tengo este proyecto, me gustaría escucharte, me gustaría retratarte. Y no hubo alguien que se negara a hacerlo, que me dijera no, de ninguna manera. No, todo el mundo, claro, todos interesadísimos, y me dijeron sí, y por eso yo estoy agradecidísimo. Y creo que eso es muy importante.
Vale, adelante, Anita.
No sé si contesto la pregunta, ¿eh? No sé si...
Ya como última pregunta, solamente si nos pueden decir hasta cuándo va a estar la exposición en el CUT Tlaquepaque y si la entrada va a ser libre, todo eso.
Sí, bueno, en CUT Tlaquepaque el centro universitario tiene esta maravilla de estar pensada desde la comunidad, y parte de los compromisos que hizo CUT Tlaquepaque fue que el espacio siempre fuera un espacio abierto donde pudiera transitar la comunidad. Entonces es muy interesante ver la galería al aire libre, y muy temprano todavía están los vecinos que van a hacer a caminar, a pasear a sus mascotas. O sea, el espacio es totalmente libre y el acceso es gratuito. En CUT Tlaquepaque inicia este día 20 a las 9 de la mañana y estará por lo menos 4 meses más en exhibición. Pero también lo que sucede es que aquí se produjo en un formato de 1.22x2.44 cada imagen. Algunas, que las que funcionan de manera vertical, están 2 imágenes por cada una de los paneles. Pero estamos también próximos a editar la exposición para presentarla en salas cerradas también. Entonces, esa itinerancia, esta exposición se suma también a la itinerancia de toda la red en espacios cerrados. En la red es muy diverso, montamos las exposiciones donde hay una sala expositiva, es en una sala expositiva, en donde no, lo hacemos en la biblioteca, en el vestíbulo del auditorio y demás. De hecho, hemos creado y producido algunas de nuestras exposiciones, le llamamos todoterreno, o sea, no tiene que ver con un condicionamiento de que contemos con todas las condiciones de conservación, tema de control de temperatura, de humedad. Hemos recurrido a la tecnología y a nuevos materiales para que las exposiciones puedan llegar a cualquier rincón de nuestra red.
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los que están aquí también con nosotros, por supuesto, y por la difusión que se haga de este proyecto Herederos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.